Muy buenas tardes a todas y todos los usuarios de la Biblioteca Central Universitaria que se dan cita aquí en el hall para una charla más de geopolítica, temas que son de interés de toda la comunidad universitaria. Y es gratamente para mí presentar a ustedes al maestro Víctor Manuel Elías Miranda. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y bueno, antes de cederle el micrófono para que nos hable del mar de China y la lucha por la hegemonía mundial, voy a permitirme leer un poco de su gran trayectoria, muy resumida, por supuesto. El maestro Víctor Manuel Elías Miranda es internacionalista. Finalizó sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Posteriormente, cursó la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China en el Colegio de México y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Sus principales áreas de estudio son Asia del Este y Medio Oriente. Actualmente imparte cátedra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en los cursos sobre Asia-Pacífico, China, Estudios Asiáticos y Medio Oriente, entre otros. Bienvenido, maestro, el espacio es suyo.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí, me dio mucho gusto que me hicieran la invitación para venir a platicar sobre este tema que considero que es fundamental para entender el mundo en el que estamos actualmente. La idea de este ciclo de conferencias es tocar temas relativos a cada una de las regiones, las más importantes, desde un punto de vista geopolítico, ¿sale? Y es lo que voy a hacer en este momento. La geopolítica es muy importante. En algún momento se pensó que ya la geopolítica había sido rebasada, ya no era parte de los análisis internacionales, sobre todo en la era de la globalización, la interdependencia, el comercio, la economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, últimamente los temas de seguridad, los temas estratégicos están cobrando cada vez más relevancia. Estamos viviendo en una situación internacional bastante, bastante cambiante y que ha puesto nuevamente en la palestra y en los puntos importantes de las agendas internacionales precisamente estos temas militares y de seguridad. Y es por eso que creo que es muy importante hablar de esta región del sureste de Asia en términos geopolíticos. Vemos ahí en el mapa pueden ver justamente la región en la que me voy a enfocar, que es el Mar de China del Sur. El Mar de China del Sur es uno de los principales puntos de tensión que hay en el mundo y particularmente en Asia del Este. Como ustedes pueden ver, en esta región convergen una buena cantidad de países, y además países que han tenido un crecimiento económico importante, se han vuelto de cierta manera protagonistas, ¿no? En el mundo actual por la presencia económica y comercial que tienen, y cada vez más ese poder que han ido obteniendo desde lo económico, pues los ha llevado a que en lo político busquen reafirmar reafirmar sus intereses y luchar por mantener la integridad de sus respectivos territorios. Por eso en el Mar de China del Sur que vemos finalmente a todos los países que están involucrados, hay una lucha muy importante por el control de sus aguas, por el acceso a los muy importantes recursos que hay ahí. Hablamos principalmente de hidrocarburos, petróleo, gas natural y recursos pesqueros que también son sumamente importantes. Pero en esta lucha por recursos, pues obviamente cada uno de los países pues tiene sus argumentos y tiene sus formas de tratar de sacar ventaja de pues de lo más que puedan de esta región, y por eso es que es importante analizarlo en términos geopolíticos. La geopolítica vendría siendo un área que estudia la relación entre los estados y su medio geográfico, ¿no? Y la competencia que existe entre los diferentes estados por el control de los recursos que se encuentran justamente en ese medio geográfico. Aquí podemos ver una región mucho más ampliada para que puedan ver la importancia que tiene el Mar de China del Sur. Y aquí yo creo que me voy a parar porque para más o menos ir indicando por qué esta región es importante. Vemos cómo está el Océano Pacífico en esta parte, en la parte central de este mapa. El Océano Pacífico es un punto que cada vez va adquiriendo mucha mayor importancia económica. ¿Por qué? Porque finalmente es una región en la que vemos ubicados a importantes potencias como China, Japón, Corea del Sur, está Australia aquí abajo, Estados Unidos y Canadá en el norte, en lo que sería el Pacífico Oriental. El Pacífico Occidental pues está dominado por la región asiática, y aquí vemos el Mar de China del Sur, este punto que sirve para conectar precisamente el Océano Pacífico con el Océano Índico. Lo que hemos estado viviendo últimamente es una expansión del territorio, porque anteriormente se hablaba principalmente en términos del Asia-Pacífico, es decir, a partir de las relaciones que se dieron transpacíficas o interpacíficas, sobre todo por los intereses que tenía Estados Unidos de mantener contenida a la República Popular China, que desde 1949 sabemos tiene un gobierno comunista y obviamente se volvió un rival importante para los Estados Unidos, particularmente en tiempos de la Guerra Fría o de las primeras décadas de la Guerra Fría, pues va a haber una preocupación importante por la presencia de la China comunista en la región, y por supuesto la Unión Soviética que se encontraba en esta parte, en esa parte, ¿no? Entonces Estados Unidos tenía una necesidad muy importante de tener una presencia en esta región. Más adelante, y sobre todo ya en los últimos, por lo menos en la última década, se comenzó a hablar de el Indo-Pacífico como una región que engloba tanto al Océano Índico como al Océano Pacífico, ¿sí? El hablar hoy del Indo-Pacífico tiene que ver nuevamente con un proceso de contención por parte de Estados Unidos hacia China. Una vez que pasaron los momentos más difíciles y más tensos de la Guerra Fría, hubo un acercamiento entre Estados Unidos y China, y la relación pasó a ser una relación mucho más colaborativa. Sin embargo, en las últimas décadas sabemos que China ha estado teniendo un crecimiento económico importante y va en camino de convertirse en una potencia. Y eso obviamente pone en peligro la hegemonía que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente en esta zona del mundo, o al menos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy hay esfuerzos muy importantes por parte de Estados Unidos para tener a esta China contenida en el territorio y tener todavía la capacidad de mantener bajo su dominación las aguas del Mar de China, precisamente. El Mar de China podemos considerar que incluye toda esta zona, puede ser considerada como el mar más grande del mundo, porque básicamente estamos hablando de toda esta zona. Por eso, para efectos prácticos, lo vamos a dividir en lo que es el Mar de China del Este, ¿no? Que es esta parte que se encuentra de alguna manera enmarcada por Japón, las Coreas, ¿no? Esta es la península coreana, por supuesto China y Taiwán. ¿Sale? Este es Taiwán. Ahorita vamos a hablar obviamente sobre el caso de Taiwán, que es muy importante. Entonces, esto sería lo que llamamos el Mar de China del Este, y el Mar de China del Sur, que vendría siendo toda esta parte. ¿Sale? Y estando Taiwán justamente en esta posición sumamente estratégica entre el Mar de China del Este y el Mar de China del Sur. Por eso Taiwán se convierte en un elemento muy importante, pues, de estas disputas. Y vean ustedes cómo finalmente el Mar de China del Sur es lo que sirve para conectar al Océano Pacífico con el Océano Índico. ¿Sale? Digamos, el centro de toda esta región que hoy se ha llamado o se llama Indo-Pacífico, es justamente el Mar de China del Sur. Y les decía, el Indo-Pacífico comenzó a establecerse ahora por un proceso nuevamente de contención por parte de Estados Unidos hacia China, a partir de el gobierno de Barack Obama, ¿no?, que establece la famosa política del pivote asiático, el pivote de Asia, que es una reorientación de la política exterior de los Estados Unidos para enfocarse precisamente en esta región, porque sabemos que Estados Unidos estaba anteriormente metida en todos los problemas que hay aquí en el Medio Oriente, ¿no?, y los estadounidenses de alguna manera cayeron en la cuenta que mientras estaban distraídos en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Siria, etcétera, etcétera, pues China se estaba volviendo muy fuerte aquí. ¿Sale? Entonces, la intención por parte de Estados Unidos es seguir conteniendo a China, involucrando a países como la India, por ejemplo. ¿Sí? Por eso hablar del Indo-Pacífico, porque la India, que es la potencia dominante tradicional del Océano Índico, también se pretende que participe en el proceso de contención de China. China también busca proyectar su poder hacia el Océano Índico. Y por eso toda esta zona, ¿sí?, pues se convierte en una zona de disputa, y en el epicentro de esa zona de disputa, pues, va a ser el Mar de China del Sur. ¿Sale? China, por su parte, antes de pasar a las siguientes láminas, China considera el Mar de China del Sur como el elemento prescindible para obtener la hegemonía regional. ¿Sale? China quiere convertirse en potencia regional aquí. Es el país más grande, más importante, con mayor peso económico de Asia del Este, pero no es la potencia hegemónica. La potencia hegemónica son los Estados Unidos. ¿Sale? Los Estados Unidos tienen presencia en todas estas aguas. ¿Sale? Estados Unidos tiene una serie de bases militares en esta zona, en toda esta zona, y obviamente impiden que China tome el control de esa región. Entonces, parte importante de que China logre obtener el control de esas aguas es el dominio del Mar de China del Sur. ¿Sí? Una vez que China logre establecer el control del Mar de China del Sur, va a ser mucho más fácil convertirse en la hegemonía regional. Si vemos los tratados geopolíticos clásicos, siempre hay un énfasis muy importante en el control de los mares. ¿Sí? Todas las grandes civilizaciones o los grandes imperios han buscado el control de los mares. Tenemos el caso cuando Atenas era potencia, siempre buscó el control del mar Egeo. Sí, el mar Egeo era central en la dominancia que tenía Atenas en términos navales del mundo mediterráneo. Y más adelante, el Imperio Romano también logró controlar el Mediterráneo, y con eso, con el control del mar, pues vienen también el control de rutas comerciales y de recursos. Dos elementos muy importantes para el desarrollo de cualquier país. Y tenemos un caso también muy, muy específico, y de hecho es muy importante hablar de esto. Hay un estudioso de la geopolítica muy importante, que es Robert Kaplan. Él hace una interesante analogía de lo que está sucediendo en el Mar de China del Sur en la actualidad. De alguna manera lo relaciona con lo que era el Mar Caribe en el siglo XIX. Robert Kaplan dice que la situación del mar de China hoy, ¿sí?, es igual a la del mar Caribe en el siglo XIX, cuando era buscada su dominación por parte de los Estados Unidos, ¿sí? El mar Caribe tenía una fuerte presencia de las potencias europeas, y Estados Unidos necesitaba sacar a las potencias europeas del mar Caribe para entonces dominar esas aguas, dominar los recursos, pero además proyectar su poder hacia el resto del continente, obteniendo además la dominación de todo el hemisferio occidental, y a partir de ahí ejercer ya su proyección de poder hacia todo el Atlántico, ¿sale? ¿Cómo lo hizo? Primero fue con la guerra hispanoamericana de 1898, que se peleó principalmente en Cuba, entre Estados Unidos y España. Eso fue que ganó Estados Unidos, y gracias a eso pudo obtener la dominación y la presencia en el Caribe, y posteriormente con la construcción del Canal de Panamá en 1914, que se completó en 1914, y esos fueron los dos hechos que permitieron la dominación del Caribe y de todo el hemisferio occidental por parte de los Estados Unidos. Vean ustedes cómo lo importante que es el Mar del Sur para los chinos, porque este es el punto cuya dominación le permitiría a China proyectar su poder hacia acá. ¿Sale? Toda esta zona, sí, quedaría ya bajo una dominación importante por parte de China. Claro, tendría que tomar en consideración la resistencia que va a haber por parte de los indios, pero finalmente este punto va a ser sumamente importante. ¿Por qué le interesa a China toda esta zona? Porque toda esta parte es... atraviesan rutas de comercio sumamente importantes. Todo lo que China le vende a Europa, ¿sí?, atraviesa por aquí, ¿sí? Viene, cruza todo el mar de China del Sur, atraviesa el estrecho de Malaca, ¿sí?, y cruza todo el Índico, aquí hasta lo que es el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mediterráneo. Y en sentido contrario, todo lo que Europa le vende a China, pues sigue esta misma ruta de regreso. Si China no tiene el control de toda esta región, entonces corre el peligro de que alguna otra potencia bloquee esta actividad comercial que tiene China, principalmente con Europa, que es un destino muy importante de todos los bienes chinos. Y no solamente eso, por esta ruta cruzan, este es el Golfo Pérsico, ¿sale? Entonces, todo el petróleo que consume China, una buena parte se lo compra a los países de aquí del Golfo Pérsico, del Medio Oriente. Todos los barquitos petroleros que van a China salen aquí, cruzan el estrecho de Hormuz, bajan esta zona, se meten lo mismo aquí en el estrecho de Malaca y van hacia los puertos chinos, hacia los puertos japoneses, hacia los puertos coreanos. Entonces es muy importante que esa ruta es a través de la cual llegan los combustibles que necesita China para su desarrollo, tanto petróleo como gas natural del Medio Oriente. Mientras China no tenga el control de toda esa región, que va desde el Golfo Pérsico y desde el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca y el Mar de China del Sur, entonces su seguridad energética y su actividad comercial van a estar seriamente comprometidas. Por eso es muy importante para China este mar. ¿Sale? Les decía, la analogía que hace Kaplan es en el sentido de que, así como Estados Unidos, al controlar el Mar Caribe, pudo obtener hegemonía en todo el hemisferio occidental, el control del Mar de China del Sur por parte de China le daría hegemonía en toda esta zona, tanto el Mar de China del Este, el Mar de China del Sur y muy probablemente el Índico, que también es muy importante para China por lo que ya comenté de la cuestión comercial y la cuestión energética. ¿Sale? Bueno. Dice, el Mar de China del Sur es el centro de la lucha del poder global y la pieza clave para mantener el equilibrio de poder. Hoy hay un equilibrio de poder entre Estados Unidos y China. Es decir, si China no puede obtener la hegemonía regional y la dominación del Mar de China del Sur, es por la protección que recibe toda esta región por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos ha extendido en toda esta región un paraguas de seguridad, que es lo que le impide a China tomar acciones, acciones sobre todo militares, para tomar el control de toda esta zona. Y esto, fíjense, algo que le preocupa muchísimo a China es que posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empleó una estrategia de contención de la República Popular China que se conoce como las cadenas de islas. Aquí tenemos una primera cadena de islas y aquí una segunda cadena de islas. Ustedes pueden ver que la primera cadena de islas, todas estas islas están controladas por los Estados Unidos o pertenecen a aliados de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque para cualquier país es elemental utilizar el mar para proyectar su poder, para proyectar su potencial, tanto económico como político y militar. China, fíjense, tiene una enorme línea costera que cualquier país lo envidiaría, porque tener una costa grande permite justamente proyectar todos esos intereses políticos, económicos, militares, pero China no puede hacerlo porque está contenida por esta primera cadena de islas, que, como les decía, son las bases militares que tiene Estados Unidos aquí. Y esto le permite a Estados Unidos poner una barrera que va desde Japón hasta Australia prácticamente. ¿Sale? Y entonces China está completamente incapacitada para proyectar su poder. Este océano Pacífico inmenso le está negado a China porque existen estas cadenas de islas. Y fíjense cómo en las cadenas de islas es muy importante Taiwán. ¿Sí? Taiwán es el eje en el que finalmente sostiene la más importante, que es la primera cadena de islas. Por eso es muy importante para China, además de por cuestiones de su soberanía, integridad territorial, etcétera, etcétera, obtener el control de Taiwán le permite ya casi sin ningún obstáculo proyectarse su dominación hacia el Mar de China del Sur y obviamente también el Mar de China del Este. Entonces, lo que está pasando ahorita es que se está reforzando estas cadenas de islas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy están tratando de ser reforzadas por Estados Unidos y por sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Estados Unidos? Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, ¿sí? Y estos países están más cercanos a Estados Unidos que a China, sobre todo por el temor que tienen justamente de una posible dominación china o las intenciones que tenga China en toda esta zona, porque uno de los principales problemas es que todo este mar China lo reclama para sí. Quiere que el mar de China del Sur sea como lo que era el Mediterráneo para los romanos. ¿Sale? Y entonces eso genera desconfianza y temor en todos estos países, y por eso todos estos países están buscando en Estados Unidos un contrapeso al poder que está proyectando China en toda esta región. ¿Sale? Una vez que se rompa la primera cadena de islas, seguramente por una posible invasión china a Taiwán, pues entonces quedaría una segunda cadena de islas con la que seguramente Estados Unidos seguiría resistiendo este avance por parte de los chinos. Por eso en el título pues quise asegurarme de remarcar que en esta región está en juego la hegemonía regional y posiblemente la hegemonía global también, ¿no? Por eso es muy importante esta región, ¿sale? Bueno, esta situación se pone de manifiesto en el hecho de que todos estos países están tratando de aumentar sus capacidades navales principalmente. En lo militar obviamente es importante, pero sobre todo las capacidades navales. Vietnam, Indonesia, Malasia, por supuesto Taiwán, Filipinas, Corea del Sur y Japón están incrementando sus gastos militares. Y una buena parte de esos gastos militares va al gasto naval. ¿Sí? Quieren construir armadas fuertes porque finalmente este escenario es principalmente marítimo. Sí, a diferencia de lo que eran las guerras anteriores, las guerras, por ejemplo, que siempre se libraron en Europa, eran guerras terrestres. ¿Sale? Si se diera una guerra, por ejemplo, en la península coreana, por el peligro que siempre representa Corea del Norte, se daría una guerra terrestre, porque lo que movilizarían China, Corea del Sur, Corea del Norte, etcétera, serían sus ejércitos terrestres. Pero aquí no. Aquí lo que se daría, pues, es una lucha naval, porque además lo que está en juego es la dominación de cuerpos marítimos, ¿no? De los mares, y particularmente el mar de China del sur. ¿Sale? A esto se refiere con que el sureste de Asia ya vive en la posguerra fría. Al ya estar pensando en estrategias más abocadas a lo naval, ¿no?, a lo marítimo, que a lo terrestre, entonces ya es una dinámica completamente distinta a lo que se vivía en la Guerra Fría, ¿no?, donde se le daba y más importancia a los ejércitos terrestres y a las armas de largo alcance, los misiles y todo esto, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que Alfred Meyhan, que es un importante teórico de la geopolítica, llamaba justamente el poder marítimo. ¿Sí? El poder marítimo es lo que justamente estamos viendo que se está reforzando en toda esta región. Ahorita vamos a hablar un poco de los gastos militares de cada uno de estos países, ¿no? Y bueno, ya comenté sobre lo que es la primera cadena de islas, que se está manejando ahora como si fuera una especie de gran muralla a la inversa. ¿Sale? Una gran muralla. Tradicionalmente la gran muralla servía para contener los ataques del exterior hacia China, ¿no? Los ataques que tradicionalmente recibía China de pueblos hostiles, los trataba de contener a partir de la gran muralla. Ahora esta gran muralla que se establece es para contener a China, ¿sale? Por eso esto de la gran muralla china a la inversa, o la gran muralla a la inversa. Bueno, fíjense, esta lámina resalta los recursos petroleros y de gas que existen en el sureste asiático. Por eso, todos estos países no están dispuestos a renunciar a lo que les toca del mar de China del Sur. Se cree que toda esa región del mar de China del Sur cuenta con aproximadamente 7,000 millones de barriles de petróleo, reservas probadas de barriles de petróleo, 7,000 millones de barriles, es muchísimo, y aproximadamente 25 billones de metros cúbicos de gas natural. El gas natural también es cada vez más importante, por eso los chinos consideran que el mar de China del Sur es un segundo Medio Oriente o un segundo Golfo Pérsico. ¿Sí? Porque esos mismos recursos que obtiene de comprárselos a los países del Golfo Pérsico, los podría obtener muy cerquita de sus costas. En lugar de gastar este dinero comprándole estos recursos a los países árabes, a Irán, etcétera, pues puede obtener estos recursos del mar de China del Sur, lo cual sería mucho menos costoso para China, y con esto también China aseguraría su seguridad energética, lo cual es muy importante. Lo energético finalmente es el fundamento del crecimiento económico de China, que China sigue por supuesto priorizando. Entonces, mantener su seguridad energética es prioritario, absolutamente prioritario para China. ¿Sale? Bueno, ya había comentado, ¿no? Vietnam, Indonesia, Singapur, Malasia. Vietnam, fíjense, Vietnam es uno de los países que más ha crecido económicamente en las últimas décadas. ¿Sí? Todavía tiene, por supuesto, pendientes de desarrollo, etcétera, pero tiene una de las más altas tasas de crecimiento de los últimos años. Singapur y Malasia ya se habían establecido. Aquí está Malasia, esta parte es Malasia, y Singapur lo encontramos aquí, ¿no? Ya llevan tiempo consolidándose como potencias emergentes importantes, porque en lo económico también tienen cifras muy importantes. Singapur tiene uno de los PIB per cápita más grandes de todo el mundo, más alto inclusive que de países como Estados Unidos o de Alemania. Entonces, pues obviamente ese poder que adquieren a partir de lo económico, pues lo van a utilizar para defender lo que creen que les corresponde, ¿no? Esta estas líneas marcarían la parte de territorio, el famoso mar territorial y la zona económica exclusiva que está determinada por la Convención del Mar de 1982 y que pues les permitiría explotar estas reservas de petróleo y de gas natural, que obviamente son muy importantes para su economía. Esta línea, que se conoce como la lengua de vaca, ¿no?, por la forma que tiene, es lo que reclama China, ¿sí? Y como podemos ver, las reclamaciones de China, ¿sí?, pues empalman con las reclamaciones de todos los demás países, ¿no? Además, algo que no he mencionado y que es muy importante, que muchos de los conflictos que se dan en el Mar de China del Sur y en el Mar de China del Este son por islas, ¿sí? Toda esta parte está llena de islas que se están disputando todos estos países. ¿Por qué las islas son muy importantes? Porque las islas les permitirían incrementar su zona económica exclusiva. Bueno, sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva, ¿no? Entonces, aquí están, por ejemplo, las muy cerca de Vietnam, las islas Paracelso, ¿no?, que se está disputando con Filipinas, con China, las islas Spratly, ¿no?, que están un poquito más al sur en esta zona y que también reclaman Malasia, Vietnam, Filipinas, China, etcétera. Y en el Mar de China del Este están las famosas islas Senkaku, ¿no?, que se pelea o que se disputa China con, bueno, principalmente Taiwán con Japón, y China las reclama por las propias reclamaciones que tiene China sobre Taiwán, ¿no? China dice: Taiwán es mi territorio, entonces esas islas, Diaoyu, Senkaku son para los japoneses, Diaoyu para los chinos, dicen esas chinas Diaoyu, pues le corresponden a China, ¿no? Entonces eso es también una parte muy importante de todos esos conflictos que encontramos allí, ¿no? Bueno, ya había mencionado, dice: el Mar de China Meridional se encuentra en rutas de comercio y vías de transporte y comunicación es clave. Por eso es muy importante. Es decir, la diferencia, y siguiendo con esta analogía que mencioné hace un momento, la diferencia entre el Mar Caribe y el Mar de China del Sur es que por el Mar Caribe no atravesaba ninguna ruta comercial vital para ningún país. Y aquí sí, ¿sí? Toda esta región, ¿sí?, es vital en términos comerciales, de seguridad, energéticos, etcétera, para todos estos países. Entonces, ante esta situación no es de extrañar que la situación sea de muchísima tensión. Si han seguido las noticias en las últimas semanas, hay ahorita muchísima tensión entre China y Filipinas, justamente por algunos atolones e islitas que se encuentran en esta zona y que obviamente Filipinas reclama. Pero estas tensiones que existen entre China y un país como Filipinas justamente indican la postura que cada vez va a ser más fuerte por parte de estos países para no permitirle a China asegurarse esta zona, ¿no? Porque obviamente también pues los intereses económicos de estos países pues son muy, muy fuertes. ¿Sale? Es que China en el siglo XIX fue sometida y humillada por las potencias europeas, por las potencias occidentales, porque después entraron Estados Unidos y el Japón también ya occidentalizado. China se convirtió en víctima de estos países. ¿Y por dónde llegaron todas estas potencias? Por el mar. ¿Sí? La Gran Bretaña llegó por mar aquí al puerto de Cantón, Francia llegó por el mar, Japón cruzó el mar, Estados Unidos llegó por el mar. Entonces, China considera que necesita el control de estos cuerpos de agua para garantizar la seguridad de su territorio y para no volver a ser sometida ni humillada por ningún otro país. ¿Sí? Por eso, para en el discurso chino, el dominio de toda esta zona marítima es muy importante. ¿Sí? ¿Quién tiene hoy el control de todas estas aguas? Estados Unidos, porque la armada estadounidense se pasea sin ningún problema en toda esta zona. Y obviamente a China le resulta pues sumamente incómoda esta situación. ¿Sale? Dice, hoy China está contenida por el paraguas de seguridad de Estados Unidos en la región, que es algo de lo que expliqué anteriormente. Y el sureste asiático, que es esta región que encontramos aquí, ¿no? Que viene todo, Filipinas, fíjense cómo el sureste asiático enmarca completamente lo que es el mar de China del Sur. Solamente en la parte norte, pues encontramos aquí a China y a Taiwán, que son países de Asia del Este, pero la región del sureste asiático es justamente la que va a enmarcar el mar de China del Sur, y por eso todos estos países están de manera importante involucrados pues en esta lucha por el control de esa zona. Es un hecho, porque China se lo propuso desde hace varios años, que va a sobrepasar militarmente Estados Unidos. No se estima todavía cuándo sucederá esto. Todavía China está bastante atrás de los Estados Unidos. Basta con revisar cuánto están gastando en defensa uno y otro, y se pueden dar cuenta que Estados Unidos todavía le saca mucha ventaja a los chinos. Sin embargo, los chinos están decididos si quieren recuperar o obtener el control del mar de China, obviamente deben primero igualar la potencia militar de los Estados Unidos y, de ser posible, superarla. Una vez que China, que ya está metido en ese proceso, ¿sí? China ya está metida en ese proceso y en ese objetivo de igualar y posteriormente sobrepasar el poder militar y sobre todo naval de los Estados Unidos, porque hoy lo que más le importa a China es justamente su armada, ¿sí? Lo naval, precisamente por esta situación. Lo que va a pasar una vez que China logre igualar o superar a los Estados Unidos es que Estados Unidos, pues obviamente, va a reaccionar. No se va a quedar de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos finalmente considera muy importante mantener el statu quo, mantener la situación tal cual está en el mar de China, porque eso implicaría mantener toda la estabilidad de la región. La idea que tiene Estados Unidos es que su presencia militar en el mar de China garantiza la estabilidad regional. En el momento en que Estados Unidos sienta que comienza a ser desplazada por los chinos, evidentemente va a tener una reacción, ¿no? Y ahí es donde se pueden presentar los escenarios de conflicto. Sí, puede ser cualquier mala decisión o cualquier mal cálculo en el mar de China del Sur, cualquier situación que incremente las tensiones en Taiwán o en la península coreana, ¿no? Que también es un foco rojo muy importante. Pero cualquier elemento entonces puede llevar a un conflicto serio entre China y Estados Unidos, ¿no? Tenemos entonces el ascenso de China, que se combina con el dominio de Estados Unidos, y eso es lo que lleva a una situación de cada vez mayor inestabilidad, que, repito, pueden llegar a una situación de conflicto. Hay algunos expertos que han denominado a esta situación como la trampa de Tucídides, particularmente Graham Allison, haciendo igualmente una analogía a lo que era la lucha hegemónica que se vivió durante la Guerra del Peloponeso en la antigua Grecia, ¿no? En el siglo V antes de Cristo, hay una lucha hegemónica entre una potencia terrestre, que era Esparta, que además era la potencia tradicional del mundo griego, y una potencia en ascenso, que era Atenas, que además era la potencia naval. La situación llevó al punto en que la guerra entre la potencia dominante y la potencia en ascenso era inevitable, porque la potencia dominante no estaba o no iba a aceptar que la potencia en ascenso le quitara eso que ya había ganado. Y la potencia en ascenso, por su parte, estaba cada vez más incómoda con el orden que quería mantener la potencia tradicional. Y eso llevó a la Guerra del Peloponeso, ¿sí? Donde se decidió finalmente la hegemonía del mundo griego antiguo, que ganó Esparta, por cierto. En esta situación tenemos la potencia tradicional, que es Estados Unidos, que es la potencia hegemónica de toda Asia del Este, con una potencia en ascenso y que además se ha convertido en un rival sumamente importante, que es China. ¿Sí? La potencia en ascenso, en este caso China, tiene un discurso de que lo que menos le importa es la guerra. ¿Sí? China quiere respetar el orden internacional, no quiere tener problemas con nadie. Sin embargo, cada vez se siente más incómoda con las instituciones y las reglas establecidas por la potencia tradicional, que en este caso es Estados Unidos. Y más aún cuando esta potencia tradicional le está poniendo piedras en el camino a la potencia en ascenso. La guerra comercial de Donald Trump, los embargos de chips para que no lleguen los semiconductores a China, los aranceles que ahorita están poniendo a los coches eléctricos que China vende a los Estados Unidos, todo eso son finalmente obstáculos que impiden o dificultan el crecimiento económico de China, el cual es prioritario. Entonces, ante esta situación, China se siente cada vez más incómoda con el dominio de esa potencia tradicional. Entonces, ambos países, ambas hegemonías, están cayendo en la trampa de Tucídides. Y ante este escenario, la guerra sería entonces inevitable, ¿no? No se sabe todavía si sería a mediano plazo, a largo plazo, pero hay ahí señales claras de un posible conflicto entre China y Estados Unidos que decidiría finalmente la hegemonía regional y seguramente también la hegemonía global. Bueno, lo que les decía sobre la intención de China de incrementar sus activos navales, ¿no? Sobre todo está poniendo mucha atención en dos cosas, en portaaviones, ¿sí? Obviamente los buques de guerra son importantes, pero en la década pasada puso muchísima atención en los portaaviones, ya tiene 3 portaaviones y los 2 últimos portaaviones de los que se hizo la Armada China fueron construidos con tecnología China. El primer portaavión fue un portaaviones que los rusos le dieron, una de las chatarras que ya tenía Rusia de la Guerra Fría, que fue un poco tuneado por los chinos, ¿no?, para mejorarlo. Pero los otros dos portaaviones ya fueron construidos por los chinos. Y últimamente, en los últimos años, ha puesto mucha atención en los submarinos. Submarinos con capacidad nuclear, ¿sale? Y submarinos también eléctricos, es decir, que no funcionan con diésel, sino con electricidad, ¿sale? Lo cual le da una ventaja sobre los submarinos norteamericanos, que ya son un poco viejitos, ¿sale? Entonces, China está poniendo muchísimo énfasis en modernizar sus fuerzas navales, pero también lo están haciendo sus rivales, ¿sí? Estamos hablando principalmente de la rivalidad que existe entre China y Estados Unidos, pero no hay que olvidarnos que también existen países importantes como Japón y como Corea, los cuales están muy temerosos de las intenciones que tiene China en la región. Y obviamente también están tratando de incrementar sus capacidades de defensa, sus capacidades navales, para contener una posible agresión por parte de China. Corea se siente amenazada tanto por China como por Corea del Norte, y lo mismo Japón, también tiene la amenaza tanto de Corea del Norte como de China, ¿sale? Ambos países, Japón y Corea, de alguna manera confían en la protección que brinda Estados Unidos, pero esa protección ya no está tan segura, sobre todo si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, ¿no? Si Donald Trump, ven que Donald Trump no le gusta, que ya llamó parásitos, ¿no?, a todos esos países que dependen de la seguridad de los Estados Unidos, entonces seguramente, y previendo este escenario, se reduciría muchísimo la ayuda militar de los Estados Unidos, y por eso es que tanto a Japón como a Corea y a Taiwán les interesa incrementar sus capacidades militares, previendo que haya un retraimiento por parte de Estados Unidos de la región, y eso permite entonces el avance de los intereses chinos, ¿no? Y eso es lo que principalmente tienen miedo tanto Japón como Corea, ¿no? Y lo mismo un país como Vietnam, ¿sí? Por estos conflictos que hay entre Vietnam y China por el mar de China del Sur, también Vietnam está invirtiendo en capacidades navales, submarinos, barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una carrera armamentista, ¿sí? Y una carrera armamentista, ¿sí? Vuelve a la región cada vez más insegura, ¿no? Y cada vez más los países finalmente van a ser proclives a una guerra. Fíjense, esta diferencia es muy importante, ¿sí? China gasta el 2% de su PIB en cuestiones militares y navales, y Estados Unidos gasta el 4.7% de su PIB. Por eso les decía que el gasto de Estados Unidos sigue siendo superior. Más o menos el gasto de defensa de Estados Unidos del último año fue de 800 mil millones de dólares, y el de China fue de aproximadamente 300 mil o 350 mil millones de dólares, ¿no? Con reserva también tomar los números chinos. Muchos consideran que la cifra puede ser un poco mayor, pero todavía China está atrás de Estados Unidos. Sin embargo, China está poniendo mucho énfasis en fuerzas de defensa modernas, de última tecnología, aviones, por ejemplo, indetectables para los radares, misiles con una gran capacidad, con una gran potencia. Ya comenté lo de los submarinos nucleares, los portaaviones, etcétera, etcétera. Y algo que también busca China es la independencia tecnológica, ¿sí? Depender cada vez más de sus propios recursos tecnológicos, y menos de los bienes tecnológicos occidentales, y particularmente de los Estados Unidos, porque en caso de conflicto eso le generaría una vulnerabilidad importante a China. Bueno, esta línea es conocida como la línea de los 9 puntos. Esa línea enmarca las reclamaciones marítimas de China, ¿sí? Antes eran 11 puntos, se volvieron 9 porque China firmó un acuerdo con Vietnam, en donde China no interferiría en lo que este es el Golfo de Tonkin. Entonces esa línea de 11 puntos se volvió de 9 puntos. Pero esta línea de 9 puntos, ¿sí?, justamente indica cuál es el espacio marítimo que China quiere para sí. Todo lo que está dentro de esta línea de 9 puntos, que era la famosa lengua de vaca que mencioné hace un momento, es lo que China reclama para sí, argumentando razones históricas, ¿no? Que desde la dinastía Ming, China tiene presencia en esas aguas. Se reafirmó durante la dinastía Qing, que fue la última dinastía china, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que incluyen las islas Spratly, las islas Paracelso, etcétera, etcétera. ¿Sale? China presenta, dice, esta línea por primera vez en 2009 de manera oficial. Esta línea había sido trazada primeramente por la China nacionalista, la República de China. Y más adelante a la República Popular China, pues le gustó, ¿no? Que este espacio fuera finalmente para China, y entonces la incorporó y de manera oficial ya la presenta en el año 2009. Cuando China presenta esta línea de 9 puntos, pues obviamente los demás países se paran de pestañas, ¿no? Y reclaman, porque finalmente consideran que China les está arrebatando algo que es suyo y que además está fundamentado en el derecho marítimo que se estableció en la Convención del Mar de 1982, que también mencioné anteriormente. Entonces, de alguna manera, la ley internacional está del lado de estos países. ¿Sale? Claro, a China no le interesa mucho esa situación, ¿no? Entonces, para 2011, China le pidió a la ONU que se le reconocieran 200 millas náuticas de las islas Spratly, de estas. Fíjense, China está aquí y reclamaba las 200 millas náuticas de estas islas Spratly, ¿sí? Obviamente, esto incluiría, ¿sí?, pues todo este espacio, ¿no?, reconocido para China. Evidentemente, la ONU no le hizo caso, ¿no? Y hoy Estados Unidos está determinado a impedir el control de estas aguas por parte de China, ¿sale? Y se alía o apoya a los estados que reclaman los espacios marítimos que además les corresponden para evitar entonces la acaparación de China de esos espacios. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación como está ahorita de confrontación entre China y los Estados Unidos. Mencioné hace un momento la política de pivote asiático que se anunció desde 2011 en el periodo de Barack Obama y que ha continuado durante Donald Trump y en la administración de Joe Biden, que están poniendo como prioritario para la política exterior de los Estados Unidos la contención de China, a la que han etiquetado como su principal rival estratégico a nivel global. ¿Sí? Y los intereses de China en el mar de China meridional o el mar de China del sur y en el océano Índico son comerciales y políticos, comerciales y geopolíticos. Y China dice, a ver, yo tengo intereses comerciales de recursos en esas aguas y Estados Unidos nada más quiere estar ahí para fregar. Sí, porque Estados Unidos en realidad no tiene por qué estar ahí. Sí, es el argumento que hoy da China. Estados Unidos está actuando ahí como mera potencia hegemónica. En realidad, lo único que le interesa, bajo la visión china, a Estados Unidos es ponerle el pie. ¿Sí? Impedir la dominación de China, por parte de China, de ese espacio. ¿Sí? Entonces, China tiene el discurso de el mundo armónico, la benevolencia, actuar a partir de los valores confucianos. China dice, nosotros no queremos guerra, nosotros promovemos el multilateralismo, la interdependencia, las relaciones económicas, etcétera, etcétera. Lo que menos queremos es que haya una guerra. Estados Unidos es el que quiere que haya guerra y entonces está combatiendo por medios hegemónicos la benevolencia y la armonía que trata de promover China. ¿Sí? El discurso chino entonces es en contra de la guerra. ¿Sí? China, incluso en el tema de Taiwán, al principio había un documental que decía que China se quería... que enfatizaba el que China se quería apropiar de Taiwán por todos los medios. Sí es posible, ¿no? Y de hecho lo ha dicho, pero sigue priorizando la incorporación de Taiwán a la soberanía china por medios pacíficos. Entonces, lo que menos quiere China, porque además considera que una guerra afectaría sus intereses económico-comerciales. Entonces, China prioriza el mantenimiento de la paz, de la estabilidad, aunque sus acciones obviamente están creando cada vez más conflictos aquí. ¿Sí? Les hablaba yo de las tensiones que hay con Filipinas, por ejemplo, que han recibido agresiones bastante fuertes por parte de los buques chinos. Entonces, por un lado, China maneja un discurso de conciliación, de armonía, etcétera, etcétera, pero sus acciones cada vez son mucho más asertivas. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Víctor Manuel Elías. Y bueno, para las preguntas, les agradecería mucho que levanten la mano para llevarles el micrófono y sea perfectamente escuchada cada una de sus preguntas. Muy bien, empezamos por acá.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy interesante su exposición.
Muchas gracias.
Ayer estaba platicando con un norteamericano sobre la situación en Estados Unidos, y una de las cosas que se les caracteriza a los políticos estadounidenses, a diferencia de los chinos, es de que ellos manejan más la cuestión económica, más la cuestión de los dineros, que la cuestión china, que es la cuestión de soberanía, lo que usted lo ha dicho, la resolver por cuestiones pacíficas las cosas, etcétera. Y estábamos platicando ayer que, bueno, China pues tiene todos los bonos de deuda de Estados Unidos los tiene China. Otra, Estados Unidos tiene una cosa muy endeble, muy débil, en la cuestión de que como ellos financian sus elecciones, o sea, los políticos son financiados a través de corporativos. Y estábamos pensando ayer, bueno, ¿y qué tal si esos corporativos dejan de ser norteamericanos y son chinos, rusos? Y como la cosa se maneja cuestiones, son cuestiones económicas, no son cuestiones de ética, de soberanía, de nacionalismo, pues ahí hay una cuestión débil, ¿no? La otra, están tratando de congelar de alguna forma la economía, bueno, la hegemonía de la economía estadounidense a través de crear otra moneda, ¿no? Que compita con el dólar. Y entonces mi pregunta, ¿por qué empezaría primero China para quitarse de encima a Estados Unidos, ¿no?
¿Por qué buscaría rivalizar en lo...?
¿Qué empezaría?
Ah, ¿por qué?
A quitarse de encima la hegemonía estadounidense.
Bueno, lo que pasa es que la hegemonía estadounidense está fuertemente sustentada por el tema económico. Aquí la cuestión es que finalmente, y por eso se está catalogando tanto a China como a Rusia, ahí podemos meter a Irán, por ejemplo, como potencias revisionistas. Esto quiere decir que lo que están buscando es acabar con la dominación estadounidense en todos los ámbitos posibles y particularmente en aquellos en que se les ponen obstáculos. Por ejemplo, el hecho de que se le impongan sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania es porque finalmente Estados Unidos tiene la dominación del sistema financiero mundial, y lo mismo a Irán por el programa nuclear, y las sanciones o los aranceles que ponen, por ejemplo, a los productos chinos. Eso habla finalmente de la dominación que tiene Estados Unidos del sistema económico y financiero internacional. ¿Qué hay que hacer para que eso ya no les afecte? Pues quitarle esa dominación. Y entonces quitarle peso al dólar, por ejemplo, como la moneda de intercambio por excelencia, porque finalmente el sistema financiero internacional está dominado por el dólar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se dio la situación de que congelaron todos el dinero de Rusia, o una buena parte del dinero de Rusia, porque estaba en dólares en las instituciones o en los bancos occidentales. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren hacer estos países? Bueno, entonces dejemos de utilizar el dólar, porque eso finalmente le da una palanca de poder muy importante a los Estados Unidos. Decía, por ejemplo, que efectivamente China tiene bajo su poder todos los bonos de deuda de Estados Unidos, o una buena parte de los bonos de deuda de los Estados Unidos. Es decir, China podría ponerle un pie en el cuello a los Estados Unidos, ¿sí? Porque haría que se cayera completamente su economía. ¿Por qué no lo hace? Porque finalmente, al priorizar China su desarrollo económico, sigue valorando muchísimo el acceso al mercado estadounidense, que sigue siendo el más importante. Entonces, al permitir la caída de la economía estadounidense, se da un disparo en el pie. Entonces, a China le conviene que la economía estadounidense esté estable, que no tenga mayores problemas, porque además una caída de la economía estadounidense afecta a la economía mundial, y China quiere seguir comerciando con todos los países, pero principalmente seguir teniendo penetración al mercado de los Estados Unidos. Ahora, cada vez Estados Unidos le pone más obstáculos para penetrar en su mercado, lo que mencioné de los aranceles a los vehículos eléctricos, o los obstáculos para el acceso a los microconductores, que son muy importantes para China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, China está viendo de qué manera ir minando esa dominación económica y financiera de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces van a tratar de cambiar, o al menos de que Estados Unidos ya no domine ese sistema financiero mundial.
Oiga, pero eso me llevaría a pensar poner un presidente a modo.
En Estados Unidos.
Pues sí.
Es uno de los grandes temores. Ya se dio en la elección de 2016 la interferencia rusa en las elecciones del 2016 para facilitar el acceso al poder de Donald Trump, que era el candidato que quería Putin. Y hay ahora fuertes temores de que también los chinos estén buscando interferir en las elecciones que se vienen ahorita en noviembre. Aunque en realidad a China no le conviene ni uno ni otro, porque sabemos que hoy el sistema político estadounidense está terriblemente polarizado, ¿sí? No se ponen de acuerdo en nada, pero en lo único que sí se ponen de acuerdo es que quieren ir en contra de China. Entonces, tanto una posible victoria de Donald Trump como una reelección de Biden sería perjudicial para los chinos, porque los dos finalmente tienen la misma postura anti-China. Entonces, China en realidad quizá no le encantaría tanto un regreso de Trump, porque Trump es mucho más impredecible que Biden, ¿no? Por lo menos con Biden ya sabe a lo que le tira, ¿no? A lo que va. Y Trump no, Trump es muy, muy... Habrá que ver qué pasa con Trump, ¿no? Porque hoy ya le imputaron 34 cargos, ¿no? A ver si con eso obstaculizan su llegada a las elecciones, que es poco probable, pero pues a ver qué pasa. Pero en cuanto a China, en realidad no se decanta ni por uno ni por otro.
Gracias.
¿Sí? A usted, gracias.
Buenas tardes, tengo tres preguntas que logré plantear durante su exposición. Me gustó mucho, antes que nada.
Gracias.
Y la primera, ¿cómo China podría ampliar su influencia si es que existen los tratados en Talaso Política, justamente como lo estaba mencionando, de las millas marinas de la zona económica exclusiva? La segunda, la nueva ruta de la seda, este proyecto del que se habla, ¿es uno para evadir las cadenas de contención? Y finalmente, ¿por qué China no toma en cuenta a Rusia mediante el mar de Otskakoye como una alternativa para salir al Océano Pacífico?
Gracias por tus preguntas, muy interesantes. La primera, el tema de la Convención del Mar, en realidad es muy chistoso, porque China sí firmó la Convención del Mar, pero no tienen la menor intención de respetarla, ¿no? Lo chistoso es que Estados Unidos sí la firmó, pero no la ratificó, la Convención del Mar, pero es ahorita el que está tratando de que se aplique esa Convención del Mar así a rajatabla, ¿no? Entonces, uno no la ratifica por intereses económicos, etcétera, pero trata de que se aplique sobre todo en el mar de China del Sur, y el país que sí la firmó la está violando flagrantemente, ¿no? Entonces, China ahorita finalmente considera que esas reglas internacionales están de alguna manera obstaculizando su desarrollo, porque considera finalmente que el mar de China del Sur es indispensable para el desarrollo y para los planes que tiene. Entonces, ahorita todo lo que pueda relacionarse con la Convención del Mar y las leyes internacionales son básicamente ignorados por los chinos. Hubo un fallo de la Corte Internacional de Justicia, si no mal recuerdo, fue en 2016. La Corte Internacional de Justicia, Filipinas metió una demanda por las acciones de China en el mar de China del Sur, y la Corte Internacional de Justicia le emitió un fallo que le dio la razón a Filipinas. Bueno, a China le valió, ¿no? Dijo, yo no reconozco ese fallo y yo voy a seguir tratando de defender mis intereses en esa zona. En cuanto a la ruta de la seda, bueno, hay obviamente la ruta de la seda es un mecanismo muy importante que tiene China para proyectarse a nivel internacional, básicamente en todo el espacio euroasiático. Está la iniciativa es el cinturón y la ruta. El cinturón se refiere a toda esta infraestructura que va a conectar a China con Europa por tierra, atravesando Asia Central, el Medio Oriente, etcétera. Y la ruta se refiere justamente a la ruta marítima que va a atravesar todo el Índico, ¿sí? Todo el Índico hasta incluso la costa oriental de África, el Canal de Suez, y de esa manera penetrar también a Europa, porque siempre el objetivo es Europa, ¿no? Conectar a China con Europa, que es finalmente los mercados importantes. En esto de la ruta de la ruta marítima, China pues va a comenzar, ya está comenzando a rivalizar, y esta rivalidad cada vez más va a ser más fuerte con los indios, ¿sí? A India no le parece, pero para nada aceptable que China esté trazando esa ruta marítima en el espacio de dominación tradicional de los indios. Entonces ahí también va a haber un espacio importante para la confrontación con la India. Por eso la India, aunque no está completamente alineada con los Estados Unidos, porque la India está buscando tener mucha independencia, ¿no? en su política exterior, obviamente cuando se trata de estos asuntos, sí se recarga con los Estados Unidos para evitar justamente esta proyección de poder por parte de China en el Océano Índico. Y la última pregunta, China por supuesto que sí considera la ruta del norte. Por eso China está tratando de participar en las discusiones del Ártico, ¿no? Quiere ser, a pesar de que no es un país del Ártico, sí quiere ser una potencia del Ártico, porque obviamente esa ruta marítima, que además es la más corta hacia Europa, le beneficiaría muchísimo, y quiere tener presencia allí. Y obviamente le ayuda esta alianza, formal o informal, como se quiera ver, pero esta alianza que tiene con Rusia para en algún momento tener este acceso al Ártico, que es importante. No sé si respondí tus preguntas.
Sí, quedaron respondidas. Gracias, profesor.
Buenas tardes, profesor.
Hola, ¿qué tal?
Una pregunta. Como ya habíamos visto en clases anteriores de su curso, China ha estado buscando y ha estado consolidando el desconocimiento de Taiwán por parte de otros países alrededor del mundo. De hecho, solo 12 lo reconocen como soberano. Pero de alguna forma, cuando se logre el total desconocimiento de Taiwán como un país soberano, ¿podría ser más fácil para China anexarlo a su territorio, pero de la forma diplomática, ya no de la forma
militar.
¿Usted cree que sería más palpable a través de este plan que ha estado ejerciendo en las últimas décadas?
Sí, es la apuesta de China, por supuesto. Aislar completamente diplomática a Taiwán sería uno de los movimientos que está intentando China para regresarlo a la soberanía. Un Taiwán ya completamente aislado, sería muy muy difícil que se manteniera con el mismo estatus. Ahora, el caso de Taiwán, y particularmente en el tema que estamos discutiendo, es sumamente complicado, porque por ejemplo estos territorios, estas islas que reclama Taiwán se convierte como una especie de fantasma. ¿Por qué? Ninguno de estos países, ningún país asiático de los que mencioné, ninguno reconoce a Taiwán. Esto tiene repercusiones al momento en el que Taiwán hace reclamaciones de esos territorios. ¿Cómo se le reclama a Taiwán que no tiene derecho sobre esas aguas, sobre esas islas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo está tratar de no facilitarle a China, ¿sí?, la incorporación de Taiwán a su territorio. Entonces aquí vienen, pues, ¿tratamos con Taiwán sobre el tema de las islas del Mar de China del Este o tratamos directamente con China? Si tratamos directamente con China, sería como una especie de aceptación de las reclamaciones que tiene China ahí. Y si negociamos con Taiwán, sería como reconocer soberanía taiwanesa de esas aguas. Pero Taiwán, como te digo, pues es como una especie de fantasma, porque está ahí como en el limbo, ¿no? No reconocida diplomáticamente por ninguno de estos, pero en el tema de estas reclamaciones territoriales del Mar del Este, es importante el cómo se van a mover estos países con relación a Taiwán, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, ya después de esto, suponiéndolo en un futuro cercano, ¿no? Que se dé la anexión. ¿Esto qué representaría para China o cuál sería el paso siguiente para China con respecto a la integración de Taiwán?
La dominación regional. Sí, quiere a Taiwán porque a partir de Taiwán ya puede entonces tener libre acceso al mar de China del Sur y al mar de China del Este. Porque Taiwán, como estaba por aquí, ahí está. Taiwán es parte de la primera cadena de islas. Es la barrera que está conteniendo el poder chino. Una vez que China se haga del poder de Taiwán, esa primera cadena de islas se rompe. ¿Sí? Y entonces ya sería más difícil contener a China. Lo harían con la segunda cadena, pero esa segunda cadena está más, más lejos. Y además son menos islas las que podría contener, con lo que podrían contener a China. Por eso Estados Unidos, también, esta es noticia reciente, Estados Unidos tiene una base aquí en Okinawa. Sí, es ahorita la base militar que está más cerca de Taiwán. Es decir, si China lleva a cabo una invasión de Taiwán, los militares que están aquí en Okinawa rápidamente se movilizan para ir en ayuda de Taiwán. Bueno, ahorita Estados Unidos está tratando, ya firmó el acuerdo con Filipinas de establecer una base militar más o menos en esta zona. ¿Sí? Y es una base militar que ya quedaría mucho más cerca de Taiwán que Okinawa. Y está creo que va a quedar para 2028, 2029, una cosa así. Es decir, Estados Unidos no se va a dejar, obviamente, fácil, no va a rendir fácilmente esa barrera de contención, ¿no? Y obviamente estas acciones de Estados Unidos son para que China se la piense dos veces antes de pensar en la invasión de Taiwán.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes. Me gustó mucho su presentación.
Gracias.
Yo igual tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo afecta a los planes de China la creación de alianzas militares como el AUKUS? Esta mini OTAN que se creó entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y he visto que Corea del Sur pues tiene ganas como de entrar. Y la segunda es, ¿el plan del collar de perlas chino es realmente viable? O sea, ese plan que tiene China de... O sea, considerando la creciente militarización de los países vecinos que ahorita vimos y el disgusto de, por ejemplo, la India por dejarla fuera de la nueva ruta de la seda y China sí consideró enemigos de la India como Pakistán. O sea, ¿realmente es viable el plan que tiene China de el collar de perlas?
Pues es también lo que busca China. La ruta de seda marítima, uno de los objetivos que tiene es justamente establecer el collar de perlas. Y ha dado, acaba de establecer una base militar en Djibouti, si no mal recuerdo, hace poquito. Y como bien dices, está muy fuerte la alianza con Pakistán, que es el principal rival de la India. Y la idea sí es ir estableciendo más bases militares en el Índico, que conformaría justamente el collar de perlas. Sí es viable, aunque no es obviamente fácil, por tanto Estados Unidos también tiene bases militares a lo largo del Índico, y la India, por supuesto, también va a hacer lo propio para evitar que se establezca, porque ya el collar de perlas establecería a China con un pie fuerte en la región del Índico, cosa que la India, por supuesto, no quiere, ¿sale? Entonces, es viable, pero es difícil para China. En cuanto al AUKUS, por supuesto que afecta a China, porque finalmente se da una situación en el que se refuerza la contención del país. Y no solamente está el AUKUS, está el Quad, ¿no? El diálogo cuadrilateral de seguridad en el que participan Australia, Japón, India y Estados Unidos. Entonces, esos dos mecanismos, el Quad y el AUKUS, afectan la proyección de China en la región. Lo que hace China es condenar estos mecanismos como anacrónicos completamente, ¿no? Dice, ese tipo de alianzas militares ya no es del mundo actual, eso es de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces tacha de anacrónicas y de imperialistas a las potencias que participan en estos mecanismos, porque China dice, lo de hoy es la globalización y la interdependencia. Y por eso China busca contrapesar esos movimientos de Estados Unidos con el multilateralismo, ¿no? Se opone a la unilateralidad, a la unipolaridad, y a partir del multilateralismo, y para eso sirve también la estrategia del cinturón y de la ruta, contrarrestar los esfuerzos hegemónicos de Estados Unidos, de Australia, de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Ahora, Australia obviamente está muy temerosa también de una posible dominación china del área, pero lo cierto también es que estos países tienen fuertes lazos económicos con China. No sé si se acuerdan que hubo una fuerte crítica por parte de Australia todo el tema del COVID, ¿no? Australia fue uno de los que dijo, sí, que se investigue ese laboratorio de Wuhan porque todo suena sospechoso, ¿sí? Y cuando vino esta postura de Australia, China le puso aranceles a los más importantes productos australianos. ¿Qué hizo Australia? Le pidió disculpas a Beijing, ¿no? Entonces, obviamente hay fuertes intereses económicos de todos estos países con China, y lo económico finalmente se vuelve uno de los principales, de las principales herramientas de China para a través del multilateralismo contrapesar el hegemonismo estadounidense. ¿Sale?
Gracias.
Hola, profe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en un caso hipotético, si Trump ganara las elecciones y decidiera intervenir en China con la justificación de detener el genocidio y persecución en Xinjiang y el Tíbet, ¿cuál sería la probable respuesta de China y cuál sería el peor escenario posible? Considerando el historial de intervenciones de Estados Unidos en otras regiones, como en el Medio Oriente, bajo el pretexto de su complejo de Salvador, como usted mencionó, pero con intenciones, pero como todos sabemos, tiene realmente intenciones de su hegemonía regional. ¿Cómo podría desarrollarse esta situación en el contexto de las relaciones internacionales?
No, obviamente China no lo permitiría. ¿Cómo respondería China? Con guerra. Si sí, no puede haber una intervención estadounidense en territorio chino. Una cuestión muy importante que se debe tomar en cuenta es que esos asuntos, el Tíbet, el tema de los uigures en Xinjiang y Taiwán, China los considera parte de su soberanía y por lo tanto nadie tiene por qué opinar siquiera sobre el tema, porque esos son asuntos que maneja exclusivamente China como parte de su soberanía, ¿sí? Entonces no permite que nadie siquiera se exprese en apoyo de los uigures, de los tibetanos, de Taiwán, etcétera, porque son temas que China maneja como sus asuntos soberanos. Entonces, no permitiría, por supuesto, ningún tipo de intervención por parte de Estados Unidos en esos asuntos.
Ah, bueno, pero en caso de que, como comentó, que está creando una base militar en Taiwán, ¿por qué China no hizo nada al respecto? ¿O cuál es? Bueno, desconozco la verdad la...
En Taiwán no tiene bases militares Estados Unidos, no. ¿Sí? Estados Unidos tiene que ser justamente muy cuidadoso porque se mete con un tema sumamente sensible para los chinos. Tiene las bases en Okinawa, va a poner la base en Filipinas, tiene bases en Corea del Sur, pero en Taiwán no tiene bases militares justamente por lo sensible que es el tema de soberanía en el tema de Taiwán. Lo que impide que China invada Taiwán, ¿no? O tome acciones militares contra Taiwán es que Estados Unidos sí respalda militarmente a Taiwán. Es decir, en caso de una acción por parte de China, Estados Unidos va a intervenir militarmente, y ese es el principal disuasivo para que China tome acciones militares. Por eso China sigue priorizando la reunificación pacífica. Okay. ¿Sale?
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre, un gusto escucharlo, profe.
Muchas gracias.
Hace mucho no asistí a una clase y siempre es un gusto escucharlo.
Gracias.
Bueno, solamente tengo dos preguntas muy concretas. En principio, ¿qué impacto puede tener el creciente poder de China en las organizaciones internacionales como la ONU o la OMC? Bueno, ahorita el creciente poder, y en dado caso de que se anexe Taiwán y rompa la primera cadena y logre esa hegemonía que está buscando, ¿cómo podría impactar en la sociedad internacional y en particular en estas organizaciones? ¿Y cómo está influyendo la cultura china a través del soft power en otras partes del mundo? Sí, bueno, muy concreto, esas serían mis preguntas.
En las organizaciones internacionales, China está cada vez menos proclive a actuar dentro de las organizaciones internacionales porque son parte de la arquitectura dominada por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente le da a China muchísimo poder ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ahí puede bloquear cualquier cosa que le afecte, cualquier acción de Estados Unidos o de los países occidentales que le afecte, pero en realidad ya no le presta tanta atención a las organizaciones internacionales por considerarlas favorables a los intereses de los Estados Unidos. Los movimientos que hace China dentro de las organizaciones internacionales es para mantener su imagen internacional, ¿sí? Justamente para quitarse esa imagen de Estado revisionista, va a cambiar el statu quo y ese tipo de cosas que a China no le convienen. Sigue actuando dentro de esas organizaciones, pero sí las toma ya con mucho recelo. Tu segunda pregunta, perdón, antes del soft power.
No, era eso, y qué podría pasar en dado caso de que logre esta hegemonía dentro del
muchísimo. Si China logra hacerse del control de Taiwán y por ende del mar de China del Sur, estamos hablando ya prácticamente del declive del liderazgo estadounidense. Si Estados Unidos tiene aquí la cuestión de si está dispuesto a irse a una guerra con China por Taiwán. Eso es una gran incógnita, porque cuando Estados Unidos firmó sus compromisos militares con Taiwán, había una China débil, ¿no? Una China que no era la China actual, ¿no? Hoy ya China es muy diferente, es una China muy poderosa, con muchas herramientas, ¿no? Para conseguir sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces aquí la pregunta sería si hoy Estados Unidos mantiene sus compromisos militares con Taiwán en caso de una acción militar con China. Por el momento China no se arriesga, entre lo que son peras o son manzanas, China dice no, sigo favoreciendo la reunificación pacífica. Pero en dado caso de que China se viera obligada a intervenir en Taiwán, estaría la interrogante de si Estados Unidos entraría a una guerra para proteger a Taiwán, porque existe obviamente el peligro de que pierda la guerra. Ahora, si no interviene en Taiwán, se termina el liderazgo estadounidense. ¿Qué garantías tiene Japón de mantenerse como aliado de Estados Unidos si no pudo defender Taiwán? ¿Qué garantías tiene Arabia Saudita frente a Irán si Estados Unidos no fue capaz de defender un aliado además imprescindible como Taiwán? Se acaba el liderazgo estadounidense y estamos hablando de un mundo completamente diferente. Y el soft power es, China le dio mucha importancia ya en el siglo XXI. En las últimas dos décadas China le ha dado muchísima importancia al soft power, porque es finalmente lo que le está permitiendo proyectarse de manera importante a nivel internacional. Entonces hoy China sí está tomando muchas acciones de soft power para también limpiar su imagen, que es algo que le importa mucho a China.
Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta para el maestro Víctor?
Ok.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿qué
tal?
Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya como pregunta de cierre, creo, ¿considera que esta protección de Taiwán sería como la conclusión de la hegemonía? ¿Como que China va como directo para la protección de Taiwán como una conclusión para la hegemonía global? O sea, como lo acaba de mencionar, si ya se hace de Taiwán, ya ahí se acabaría como, o empezaría este nuevo mundo como potencia global China.
Sí, sí. Mira, nadie le quita de su cabecita a los chinos que Estados Unidos es una potencia en declive. China está convencido, Xi Jinping está convencidísimo de que Estados Unidos es una potencia en declive. Potencia en declive que sigue teniendo una buena capacidad militar. Por eso digo que China se va con tiento, ¿no? En el caso de Taiwán. Lo único que impide que China invada Taiwán es que hasta la fecha no ha habido una declaratoria oficial de independencia. ¿sí? En el momento en el que Taiwán, y por eso los ejercicios militares que hizo China la semana pasada, no sé si vieron la noticia, en el discurso de inauguración del nuevo presidente taiwanés, de Lai Ching-te, mencionó que ninguna China está sometida a la otra. No dijo nos vamos a independizar, no dijo a la goma con China, no dijo nada de eso, ¿no? Dijo ninguna China está sometida a la otra. Y los chinos lo interpretaron como quieren independizarse, ¿sale? Entonces China rodeó con barcos y con submarinos Taiwán y realizó ejercicios militares, dejándoles muy en claro, ¿sí?, que la independencia no es opción para Taiwán. ¿Sí? Y que si se les ocurre declarar su independencia, más van a tardar en hacerlo que en lo que los barcos chinos ya están cruzando el estrecho de Taiwán, ¿no? Entonces, es algo muy importante para China, ¿sí? Obtener la soberanía sobre Taiwán. Hoy no quieren arriesgar su crecimiento económico y todo este proceso que los ha convertido en potencia con una guerra contra Estados Unidos, que pueden ganar o que pueden perder, pero en el Inter van a resultar sumamente afectados. China va a tomar estas acciones cuando se sienta absolutamente preparada para hacerlo y hasta que ya sea completamente evidente el debilitamiento de los Estados Unidos. Pero si hay una declaración de independencia de Taiwán, no le va a quedar más remedio, porque está también en juego la propia legitimidad del Partido Comunista. Si Taiwán se independiza, el Partido Comunista pierde legitimidad. Entonces ahí se vería forzosamente obligado a intervenir. Entonces por eso es que está este juego de tensiones y por eso es que Taiwán finalmente se vuelve sumamente importante. A ti.
Hola, buenas noches. Son dos preguntas en una. ¿Usted qué piensa acerca de lo que se dice actualmente, por ejemplo, de una Segunda Guerra Fría, en el sentido de que las influencias de diversos países van a influir dentro de 50 años? Aparte, bueno, lo que está pasando con China, con Taiwán, podría decirse que también lo que está pasando de Estados Unidos en Argentina, en Latinoamérica, lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, Ucrania. Entonces, ¿cómo le va a influir eso también a las decisiones que podría hacer Estados Unidos y cómo le afectaría a México en ese sentido geopolíticamente?
Esto de la Guerra Fría, que quizá Guerra Fría a lo mejor no sería el término correcto, lo manejan en el sentido de que no se da un enfrentamiento directo, o es poco probable por ahora un enfrentamiento directo entre China y los Estados Unidos. Pero sí se está manejando la idea de la bipolaridad, ¿no? Una nueva bipolaridad que no sabemos hasta dónde puede llegar. Se puede seguir como una guerra fría o en algún momento se puede tensar de manera importante la situación. Lo que sí es un hecho es que esta bipolaridad se está proyectando a nivel global, ¿no? Y de alguna manera muchos de los países están eligiendo un bando y el otro. México sabemos no va a variar, es decir, México sigue priorizando la relación con los Estados Unidos, pero hay muchos otros países que sí están buscando una alternativa y obviamente se están recargando de manera importante con China. Hablamos, por ejemplo, de los países africanos, ¿no? Que hay un rechazo muy abierto de África a Occidente, lo hemos visto en los últimos golpes de Estado, ¿no? Que han sido golpes de Estado muy antioccidentales, ¿no? El régimen militar de Níger acaba de decirle a los Estados Unidos que cierren su base militar y que se vayan de ahí. Y lo hicieron con Malí, lo hizo con Francia, etcétera, etcétera. Y eso le está dando espacios a China y a Rusia de meterse en ese tipo de continentes. En el caso, por ejemplo, del sureste asiático, que es la región en la que nos enfocamos, los países del sureste asiático sí han sido muy claros en decir no, que nosotros no nos hagan decidir ni por uno ni por otro. Nosotros queremos tener relaciones con Estados Unidos, relaciones con China, porque de las dos relaciones nos podemos beneficiar, ¿sí? Pero sí es un hecho que sí se está dando una mayor polarización a nivel internacional por la bipolaridad que se está dando entre Estados Unidos y China y que puede seguir finalmente creciendo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta.
Sí, sí, sí. Bueno, dado que también, pues sí es evidente que México depende mucho de Estados Unidos, ¿no? Sí. Económicamente y hasta espacio. Pero sí, o sea, era más esa duda sobre, bueno, nosotros que somos México, ¿no?
Sí, no, ahí no va a haber mucho cambio, ¿no? Incluso llevamos muchos años hablando de la diversificación de relaciones de México y Asia-Pacífico es una de las principales regiones donde se pretende llevar a cabo esa diversificación y hasta la fecha no se ha hecho nada, ¿no? Porque se le sigue apostando finalmente a Estados Unidos. Por otro lado, China sí se ha metido a América Latina con muchísima fuerza, Centroamérica, Sudamérica, mencionaste Argentina, por ejemplo, ¿no? Venezuela, por supuesto, pero con México tiene mucho cuidado, ¿no? Porque posiblemente si China realizara acciones de mayor penetración en México, sí habría una reacción por parte de los Estados Unidos, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Se vale repetir, ¿eh? Así que no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente, muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes,
maestro por la invitación. Héctor Manuel Elías, por esta excelente charla y presentación.
Gracias, gracias. Muchas gracias.
Recordarles que estas charlas están siendo grabadas porque van a ser almacenadas en el repositorio institucional de acceso abierto, lo que quiere decir que en cualquier momento, una vez que estén arriba, las pueden descargar para consultarla, para utilizarla en la redacción de algún trabajo de investigación, parte de su tesis, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, para la posteridad, de que estos problemas que nos están aquejando en 2024, ¿cómo va a ser en el futuro, ¿no? ¿Cómo se van a analizar, cómo se van a desmenuzar cada uno de ellos? Y pues nuevamente, un fuerte aplauso para el maestro.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En agosto tenemos otras dos. Tenemos la de África. También otro docente de la Facultad de Ciencias Políticas estará acompañándonos. Y en octubre otra más. No recuerdo exactamente los títulos.
De India
y de África, justo. Son África, son
con la
dos de las
Mirna e India con el profesor Raúl Vázquez de Lara.
Pues ahí está de primera mano la información, así que los esperamos en el periodo de otoño para continuar con estas charlas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buena tarde.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Un honor.
Gracias.
Excelente.
Muchas gracias.